2:23, aquí estamos en Onda Cero, el Checo Marcas del Vinalopó, en la sintonía de Onda Cero. Y bueno, pues ya saben que todos los martes hablamos del Eldense, analizamos la actualidad del equipo azulgrana. Iba a decir de Javi Cabello, pero tengo que reinventarme porque ya Javi Cabello es historia del Eldense, que fue destituido el domingo tras el partido contra el Europa. Así que ahora podemos decir el Eldense de Claudio Barragán provisionalmente. Pero vamos a analizar la última hora del Club Deportivo Eldense y también lo que va a ocurrir, o según la información que tenemos, lo que puede acontecer en el banquillo del nuevo Pepico Amat. Según, bueno, las últimas informaciones, parece que Claudio Barragán se va a sentar como mínimo este próximo domingo a las 12 en el banquillo del nuevo Pepico Amat contra el Real Murcia. Los hechos se desencadenaron el domingo, aunque la destitución de Cabello pues no tuvo mucho que ver con el partido contra el Europa. La realidad es que contra el Europa en el Nou Sardenya el Eldense estuvo bien y la decisión de la nueva propiedad parece que ya estaba tomada. No estaba gustando lo que se veía del equipo azulgrana y ya lo dejaba entrever Juan Carlos Trujillo en la entrevista que tuvo en esta casa en Onda Cero, diciendo que no se podía llevar un punto de 9, que faltaba una brújula. O que, si por él fuera, bueno, pues este equipo debería haber dado más en las 8 jornadas que se llevaban hasta el momento. Por cierto, gracias a los aficionados del Eldense y a la ciudad de Elda por la gran acogida de la entrevista a Juan Carlos Trujillo, tanto a través del canal de YouTube como a través de nuestras redes y nuestra página web. Hoy vamos a analizar ese Europa Eldense y la situación del equipo azulgrana y presentamos ya a los contertulios que nos acompañan en el Estudio 1 de Onda Cero del Checo Marcas del Vinalopó. Miguel Ángel Monera, muy buenas tardes.
Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
También Ángel Sánchez. Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Raúl Patón, compañero que cubre la actualidad del Eldense para Babel. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Felipe, ¿qué tal?
Y también nos acompaña vía telemática un exjugador del Eldense, uno de los capitanes del equipo de veteranos. La semana pasada estaba con nosotros Alberto García y hoy está con nosotros Luis Cerdán. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, que te veíamos el otro día también, y hay que decirlo, saltar al césped en el anexo y estás para jugar, ¿eh? En ese partido de veteranos contra el Elche, homenaje a Ramírez, que fue bien, ¿no? Lo importante, el resultado, lo de menos, pero que se pase una agradable mañana en ese homenaje.
Sí, sí, muy bien, fue una mañana estupenda y bueno, pues por José Luis Ramírez lo que haga falta, que es un mito para nosotros y ya era hora que se le hiciera. Muy bien todo.
¿Había algún miembro de la dirección deportiva de la nueva propiedad fichando ahí veteranos o qué? Porque está la cosa, Luis, y el equipo de veteranos funciona.
Bueno. Sí, bueno, siempre hay buena conexión con el club y bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos, intentamos mantenernos. Y ellos, bueno, poco a poco irán mejor, seguro.
Bueno, pues Luis, el formato te lo explico rápidamente, pero vamos, puedes intervenir cuando quieras. Y nada, analizando la actualidad del Eldense, que voy a empezar contigo preguntándote por la destitución de Cabello. Si te la esperabas o si compartes la decisión que se tomó el domingo de prescindir del técnico valenciano, de Cabello, tras 9 jornadas.
A ver, yo creo que el propósito y el objetivo es estar ahí arriba. Y, por ejemplo, tenemos la experiencia del año pasado, que creo que fue demasiado tarde la destitución y no nos dio tiempo a remontar lo que habíamos hecho. Igual 8 partidos parece muy poco, pero desde fuera, desde luego, pues, parece que hay más plantilla para estar más arriba de lo que estamos. Yo creo que esperemos que sea acertada.
Por aquí se comparte la decisión de destituir a Cabello ya. Ángel.
Sí, yo creo que coincido con Luis. El año pasado se esperó demasiado con Dani Pons y al final José Luis Oltra no tuvo tiempo material, puede ser con otros muchos factores que también llevaron al descenso del equipo. Al final han pasado 8 jornadas, ya lo dijo Juan Carlos Trujillo contigo, que hacía falta una brújula y que la paciencia le aguantaba poco.
Sí, la frase también.
Claro, y la paciencia que no era su mayor virtud, ya lo hemos visto que no lo ha sido, porque el viernes fuera la entrevista, el domingo ayer estaba ya fuera Javi Cabello. Entonces, pues yo creo que es una decisión acertada. Hay que ver, hay que acertar mucho, muy mucho con el entrenador que venga ahora. No sé si será Claudio Barragán, si hay algún otro nombre por allí, por la planta noble del nuevo Pepico Amat sonando y va a venir en los próximos días. Entonces ahora, expectación, a ver, pero bueno, yo creo que equipo hay. El equipo jugó un buen partido, no voy a decir muy buen partido, pero jugó un partido correcto, diría
yo. Estuvo bien, yo creo, ¿eh?
Correcto.
Yo creo que
me volvió a faltar lo que ya llevamos diciendo desde el principio de temporada, que es punch arriba, alguien arriba que sea un delantero puro. Dio ni fue baja, ni siquiera estuvo convocado. Y bueno,
Estaba Alberto García en el partido de veteranos, no podía entrar en la lista. Raúl Patón, tú o Monera, ¿aquí alguien ve que esta decisión no se debería haber tomado? ¿Alguien rompe una lanza a favor de Cabello?
A ver, es cierto que los resultados, sobre todo los de los últimos cuatro partidos, igual ya no le estaban acompañando a Cabello, pero yo creo que es una decisión un poco precipitada. Yo creo que Cabello, por lo menos, tenía un poco de margen, mínimo dos partidos. Venían ahora dos partidos en casa, ante un Murcia en horas bajas y el Algeciras, que empezó bien, pero ahora está más cerca del descenso que fuera. Y yo creo que podría haberle dado la vuelta a la situación. Al final ha tenido dos visitas consecutivas, que sí que es verdad que en Marbella el equipo no juega bien, en Marbella el partido no fue bueno, pero yo creo que el partido el otro día contra Europa fue un buen partido, en líneas generales.
Yo vi al equipo más o menos sólido atrás, sobre todo en la primera parte, y arriba pues intentaba enlazar pase rápido porque también el Europa...
Ahora analizamos el partido, pero ¿tú hubieses echado a Cabello?
No, yo no. A mí el equipo del otro día me gustó, me pareció un planteamiento convincente en un estadio muy complicado, y creo que Cabello se había ganado al menos el beneficio de la duda con estos dos partidos en casa, como han dicho los compañeros. Yo se los habría dado, habría que ver si la decisión era acertada o no. Nunca sabremos lo que habría pasado si Cabello hubiera seguido, pero si me preguntas si yo le hubiera echado hace dos días, no, yo no.
Bueno, la realidad, por aportar información, es que dentro del club había gente que le hubiese echado después del partido contra el Marbella. O sea, esa semana ya no gustó el planteamiento en Marbella y, bueno, había gente que creía que había llegado a su fin el ciclo de Cabello. Ahora bien, yo creo que, visto los brotes verdes en... Porque yo creo que fueron brotes verdes. Ángel dice que estuvo medio bien, aunque no chutó a puerta, pero bueno, para mí no estuvo del todo mal el Eldense de lo que veníamos. Y en un campo complicado, que no olvidemos, era el líder y sigue siendo el líder. Igual a puntos con el Cartagena, a falta de lo que haga mañana el madrileño en el Rico Pérez contra el Hércules. Pero yo quizá le hubiese dado el partido del Murcia para ver si esos brotes verdes, con el cambio de sistema, que era lo que se requería, realmente iba a dar sus frutos o fue solo casualidad de un partido. Yo igual le hubiese dado el partido contra el Murcia. Ahora bien, entiendo que si los nuevos gestores no confiaban en el entrenador, se decidiese destituirle, porque ahora vienen dos partidos seguidos en casa, y si creen que este domingo iba a haber un caldo de cultivo en el nuevo Pepi Gamat, o eso iba a ser un clamor en contra de Cabello, pues
hombre,
se ha tomado esa decisión.
Si el partido contra el Murcia empezó mal con un gol visitante, hubiera sido un clamor, vamos, la grada hubiera apretado bastante Cabello, creo yo.
El tema está, ahora, Ángel, creo, en qué va a pasar, porque yo lo que tampoco quiero es que vayamos a una temporada de cuatro entrenadores,
no,
porque si vamos a despedir a un entrenador cada ocho jornadas, que son 38 jornadas, ¿no?
Sí.
Pues 8 por 4, salimos a 5 entrenadores por temporada.
Bueno, es que desde que la destitución de Estévez, el Dense ya lleva 3 entrenadores, ahora Barragán será el cuarto, si llegas el domingo, y después ya otros 5 entrenadores en un año y 3 meses. O sea, son bastantes entrenadores en 14, 15 meses. Pero a lo que voy, yo creo que la afición con Barragán va a tener un poquito más de... Obviamente,
sí, eso sí.
Va a tener,
va a ir con otro ambiente,
sí,
este domingo.
Más cancha, más, va a ir más relajada también. Si el partido se tuerce, pues quizás dirán, bueno, es el primer partido de Barragán, ha entrenado solo una semana, no le da tiempo, ¿sabes? Yo creo que con Javi la deriva que llevaba la afición era totalmente la contraria. Era ya de estar apuntando con francotirador, que se me entienda la frase, ¿no? Estar ya apuntando a la cabeza del entrenador y cualquier mínimo error, hacérselo saber mucho. Y después de 4 partidos, 2 semanas seguidas sin fútbol en nuevo Pepi Gamat, la gente hubiera ido bastante, bastante caliente.
¿Tú crees, Luis, que Barragán puede ser una solución, ya no solo provisional, sino para quedarse?
Hombre, es pronto para decirlo. La verdad es que la labor que ha hecho en el filial ha sido estupenda, ¿eh? Cuando llegó el año pasado, quedaban muy pocos partidos en un equipo muy hundido, y la verdad es que ha sido impresionante lo que ha hecho con el filial, y este año también ha empezado bastante bien. Hombre, un hombre de su experiencia, de su saber estar, también inspira más respeto tanto a jugadores como a afición. Siempre lo tienes un poco más como perdonarle lo que pueda pasar. Pero bueno, no se sabe. Oye, si él va a empezar y por lo menos le dan un partido, pues a lo mejor se puede ver un poco de trabajo.
Claro, a ver,
eso seguro.
Esto en el fútbol cambia mucho, y a lo mejor esta tarde o mañana sale con que hay un nuevo entrenador, pero lo que nos cuentan es que este domingo se va a sentar, salvo giro de guión este domingo a las 12 contra el Murcia en el banquillo. Y a mí ya no me descartaban que pudiese quedarse si los resultados son buenos como primer entrenador del primer equipo siempre que él quiera, porque él también ha desestimado propuestas y me consta en los últimos años de equipos de primera y segunda ref. Entonces también va a depender un poco de ambas partes y sobre todo de la próxima semana, porque yo no veo descabellado el Joder. Tema... No, es que estaba pensándolo, pero no iba por ahí, evidentemente, por lo de Javi Cabello. No veo descabellado que... al técnico Claudio Barragán se le den los tres partidos de la próxima semana, porque es que no hay tiempo para hacer un cambio, porque en seis días van a jugar tres partidos. Murcia en Liga el domingo, el miércoles en Copa en Jaén en la Victoria, y luego el sábado a las 4:15, sábado 1 de noviembre, o a las 4, no sé, 4:15, contra el Algeciras de nuevo en casa. O sea que no me extrañaría, voy a utilizar mejor ese término, que esos tres partidos los dirigiese Barragán, y por qué no, si la cosa funciona, se quede.
Yo creo que va a depender más de Barragán que del club. Es decir, suponiendo que el Eldense ya no solo haga un buen papel, sino que gane el domingo al Murcia, evidentemente si está el domingo se sienta también el miércoles en Jaén, yo creo. Entonces, si gana el domingo al Murcia y el club se sienta con él el lunes y le dice nos ha convencido, que te vamos a dar, pues no sé, te vamos a hacer a efectos prácticos entrenador del primer equipo, yo creo que va a estar más en la mesa de Claudio que en la del club. Si él, como tú dices, no está o no quiere coger un equipo de este calibre. Pero
también es su última opción de reengancharse a la rueda.
¿Hasta qué punto tendrá él ganas también de volver a reengancharse? Claro. Yo quiero un proyecto que tenga, entre comillas, menos exigencia que el del Eldense, que al final es que al final busca el ascenso. Eso es. Entonces, yo creo que es una decisión acertada el calmar un poco las aguas con Claudio Barragán y darse un poco más de tiempo para buscar un entrenador que se ajuste más al perfil, porque por lo que he visto en redes la afición del Eldense ha cogido muy bien la decisión de que Claudio se siente casi al 100% el domingo contra el Murcia, y como dice Ángel, el caldo de cultivo si seguía Cabello iba a ser complicado, aunque yo no lo hubiera echado.
No, es que lo comentamos la semana pasada y lo decía Tony, que él creía que un 80% ya después del partido contra el Marbella no estaba con Cabello.
Claro, entonces
yo creo que cualquiera le valía ahora a la afición del Eldense que no fuese Cabello.
La recepción que va a tener Claudio Barragán el domingo va a ser buena, los jugadores también, porque vienen, como hemos dicho, a hacer un buen partido. Entonces yo creo que el domingo el Eldense tiene una oportunidad para, vamos a decir, salir del pozo, aunque tampoco está metido en el pozo, pero para coger más aire.
Claro,
todavía
ese es el tema, que tampoco hay que dramatizar. Al final, el primer entrenador que ha caído, bueno, hoy ha caído Gémez, que ya es oficial,
sí,
¿no? En el
sí. Ibiza, pero bueno, ayer cayó. Ya.
Ayer, bueno, pero el primero oficial, sí. En caer, el del Eldense, Javi Cabello. Con un Eldense que es verdad que recién descendido, pero que está a 3 puntos o a 4 del playoff, ¿no? Y el liderato lo mantiene a 5 puntos, insisto, a expensas de lo que ocurra mañana con el madrileño. Pero claro, aquí, esto vamos todo a lo mismo. Si la propiedad no confiaba en el entrenador.
Es que el. Sí, lleva 10 puntos, llevaba Javi Cabello, pero en los últimos 4 partidos...
Dos de 12,
o sea, son promedios que si se alargan ya te metes en problemas. De hecho, el Eldense, si pierde, espero que no, esta semana contra el Murcia, se mete en un problema también.
Ojo al partido del Murcia, que ahora lo analizaremos, porque el Murcia lleva una gran plantilla, por
sí,
mucho que esté ahí
por
está.
Por mucho que esté abajo, por mucho que Echeverría quizás no esté funcionando... El Eldense Real Murcia siempre es un partido de alta tensión. Se espera que vengan casi, bueno, creo que
770 entradas.
Le han dado 770 entradas y seguro que alguno consigue alguna entrada en otro lado del campo. Entonces van a venir, no sé si casi 1000, pero estará por ahí.
Son partidos calientes. ¿Luis ha jugado alguno contra el Murcia?
Muy, muy calientes.
A ver, siempre es una rivalidad que hay a nivel comarcal por cercanía. Y bueno, claro, sí, el Murcia siempre va a estar, va a ser un equipo de los que opten al ascenso en esta categoría, seguro. Lo que pasa es que estamos viendo que es muy difícil, hay mucha igualdad entre los equipos y las plantillas se equiparán mucho y cuesta cada punto, cuesta sudor y lágrimas, vamos.
Pues vamos a ver qué ocurre. Raúl, tú que analizas bastante bien la primera federación o que la sigue, nos dirás. Pero bueno, respecto a lo de Barragán, ¿tú crees que sí que se le podría dar continuidad si le ves? Porque tú también estuvo en el Hércules, que tú sigues al
sí,
Hércules. Bueno, en el Elche también estuvo hace muchos
sí,
años. Pero yo le veo un poco fuera de...
Sí, yo creo que él ya no quiere tampoco complicarse mucho. Yo creo que es hombre de club, él está para lo que le digan. Pero sí que es verdad que si él puede seguir dirigiendo al B...
Yo creo que ese también, ¿no?
Su función va a ser la de seguir dirigiendo.
O sea, ¿crees que va más encaminado a que dirigirá la próxima semana si le tocan los tres partidos, los tres y luego...?
Incluso yo creo que si esta semana ya no, porque ya estamos a martes, yo creo que si la semana que viene el Eldense encuentra un técnico que le siente bien al equipo y que le cuadre, yo creo que, que lo van a...
A ver, igual que decimos que no se descarta que Claudio pudiese seguir, también se está evaluando distintos perfiles de técnicos.
Es que el mercado de entrenadores ahora mismo está caliente.
Y porque... esta semana...
Y más en esta categoría. Claro,
sí. Y puede que caiga Echeverría o Torrecilla en breve, sí, y alguno más que hay por ahí rondando. Y esta semana va a ser divertida, hombre, para los entrenadores en paro que es de primera red, pues
sí,
oye...
Sí, es verdad que a lo mejor si te esperas un poco te quedas sin el entrenador que quieres porque cualquiera del grupo te lo puede quitar.
Ahí va a estar la cosa, porque sí, se habla de Beto Compain, que estaría en la mesa del Eldense, pero también del Ibiza, incluso del Hércules. Mm. Miguel Álvarez, que ya lo dijimos aquí la semana pasada, también está en la mesa de varios equipos. Y luego están los de siempre. Guillermo Fernández Romo, que... también es un... bueno, viene del Cartagena, de hacerlo mal el hombre, pero bueno, en primera red tiene cartel y también será de los que más vaya a sonar para estos equipos que quieren ascender, porque al final los que destituyen ahora son los que quieren ascender. Un equipo que quiere salvar la categoría, pues al final es pronto y mientras se aguante la cosa...
No es lo mismo estar a dos puntos de la salvación o a uno que está el Hércules que estar a un punto de la salvación para el final del Betis, por ejemplo, creo que es el que va colista. Entonces,
no, esa es la obligación. Colista es el Murcia.
O el Murcia, no me acuerdo ya. Es que ya...
Colista, el Murcia, colista es el Real Murcia.
Porque perdió el otro día también en casa. Es que,
con uno menos.
Es muy, sí.
Por cierto, que había alguno
contra
por ahí
Ibiza, por cierto,
que dudaba de que, bueno, ahora sin Javi Cabello, los nuevos propietarios pudiesen optar por algún entrenador de Sudamérica. No, porque ha pasado en el Elche, con no Bragarnik trayendo argentinos al Elche, como Jorge Almirón, como BKSS, bueno, etc, etc. Y en muchos clubes ha pasado. A mí lo que me descartan es que vaya a llegar un entrenador que no conoce la primera ref. Y es que a mí me parecería una locura traer a un entrenador de Colombia o de Argentina a primera ref, que esto no es ni primera ni segunda división, porque primera sí que todo el mundo lo ve y lo analiza, pero en primera ref yo creo, Luis, que hay que tirar, si se ficha a un entrenador, por uno que conozca, ¿no?, en la categoría de bronce.
Hombre, ahora yo creo que no es hora de arriesgar y hay que ir un poquito a lo seguro dentro de lo que cabe, que nunca sabes la apuesta cómo te va a salir, pero sí que por lo menos que conozca la categoría, que conozca la idiosincrasia de la ciudad y del club un poco dentro de lo que cabe, pero sí que es verdad, tengo curiosidad por ver lo que la nueva directiva apuesta, porque estamos un poco perdidos ahora mismo en eso.
A ver, que nos dicen por aquí, el gran problema de Cabello es que no transmite, por lo menos de cara a la afición, y si encima no obtiene resultados, pues ya sabéis, out.
Que eso se vivió con Dani Pons el año pasado, y fueron ahí un par de meses duros que la afición no estaba con el equipo al final. Y claro, no puedes crear lo que ha dicho antes, que ese caldo de cultivo de que se separe la afición con el equipo, porque para mí es primordial que vayan unidos.
Pero el año pasado es verdad que sí que con Pons, bueno, se destituyó en enero.
En enero, después del
también
partido
era una
del Cádiz.
También tarde.
Ya, pero empezó muy bien Pons. En sí, octubre, pero yo me acuerdo aquí, sí, hacer una tertulia del año pasado que
dijo,
nos perseguirá, que íbamos a jugar playoff.
Sí,
dijo,
estoy a dos puntos del playoff o no sé qué.
En aquel partido de
eso es la sentencia.
En aquel partido de Cádiz, que fue el último vestigio del Eldense.
Cuatro goles metió el Cádiz.
No, pero digo el de allí, el de octubre. Aquel partido lo ganó el Eldense.
Ganó, sí. 0-1, sí.
Sí, y en aquel fin de semana creo que fue cuando la dirección deportiva abandonó el club.
Sí, o sea, sí, que fue un poco, es que también el año pasado hubo mucha cosa dentro.
Sí.
El año pasado...
Pasó de todo.
Este año, a priori, con la nueva propiedad, parecía que se están calmando las aguas. Realmente ya no está lo del año pasado. Pero la nueva propiedad va a ser muy dura. Ya lo estamos viendo. Dura me refiero que ellos quieren resultados. Aquí
obviamente
no han venido
han hecho una inversión y creo que lo dejó bastante claro Juan Carlos Trujillo, que no subir es un fracaso. Entonces, ese es el nivel de exigencia que hay ahora mismo con esta nueva directiva en el Club Deportivo Eldense.
Que no sé si es bueno decir eso de cara al público. Digo, meter presión de más a los jugadores y que la afición esté...
Eso ya a mí me parece bien.
Si tú
a mí personalmente.
Los aficionados del Eldense que somos...
No, no, a mí...
Un hooligan, Ángel Sánchez.
No ser un hooligan, pero a mí me parece bien porque tú a veces que ves la actitud de los jugadores y no viene mal una colleja, por así decirlo, de vez en cuando, bajar. Digo, a ver, yo nunca he estado en un vestuario de élite así, pero cuando me han tenido que echar la bronca en mucha menor categoría lo han hecho... porque no se puede hacer con jugadores que viven por y para eso. O sea,
sí, también yo creo que la plantilla del Eldense es consciente de que el objetivo es el ascenso, por lo menos pelearlo, aunque
es
sea
que
mínimo un playoff.
Si no Fidel, yo creo que no vendría un proyecto así, o Dioni.
Totalmente.
O jugadores como Clemente, que regresan de Andorra, que después de ascender a segunda división, que si no contaban con él en Andorra.
Pero sí que es verdad que no es lo mismo decirlo de cara al público que desde dentro, gestionando bien el mensaje, sabiendo que van a por el ascenso, pero con perfil bajo.
¿Creéis que, bueno, vamos a ver con qué sistema sale Barragán, pero el otro día a mí el Eldense con defensa de cuatro me gustó más. Yo creo que todos pedíamos, ¿no?, ese cambio de sistema, que quizás es otra de las cosas que se ha llevado por delante a Cabello, porque ya decíamos que aquí se va a valorar mucho cómo se juega, el jugar al ataque y eso de estar siempre con tres centrales, yo creo que se le ha visto demasiado conservador, ¿no, Moneda?
Y se le ha visto también que hasta el sábado no cambió de sistema, intentó darle diferentes matices, creo que puso a Clemente también contra el Villarreal de interior en el centro del campo, y Barrundo ha chupado muchos partidos desde el carril derecho. David Ruiz ha ido perdiendo sitio en detrimento de Jaime Vallejo, que creo que se lesionó el otro día, ¿no? En Barcelona, que no
sí,
se salía.
Tuvieron que cambiar, sí.
Entonces ha intentado darle matices, pero siempre desde ese 5-3-2, 5-4-1, que no le ha terminado de dar resultado y al final seguro que es uno de los principales motivos por los que el equipo no ha terminado de salir adelante. Yo creo firmemente en que el sistema de tres podría haber salido bien, pero con los matices que le daba Cabello no le ha dado. Yo creo que el domingo vamos a ver una cosa mucho más 4-2-3-1, 4-4-2 y a ver qué pasa.
Por cierto, decía Trujillo el viernes, en pocas palabras, que el mejor de la plantilla es Hamza y el sábado otra vez suplente.
Había que mimarle, ¿no?
Yo me acordé cuando vi la alineación, digo, voy a ver si está este chico titular, pero no estaba. Y luego, mira, tuvo...
Hubo debuts también el domingo. Sí, debutó Quintanilla.
Quintanilla, sí.
Después de mes y medio.
Debutó Valencia.
Bueno, eso ya...
¿Era roja o no lo del portero?
Para mí es penalti, claro. No tiene que salir, no tiene que primero caer en la provocación de Cano, porque Cano salió y empezó a provocar a todo el mundo. Eso se vio por la tele. Yo al menos es como lo sentí en mi casa. Y cayó, porque también Fidel tuvo una pequeña disputa. También el ambiente se caldeó. Y yo.
El campo invitaba a eso.
Y yo, mientras veía el partido, decía: no caer en esas cosas porque llevan las de ganar. Y en alguna jugada, en alguna polémica, va a caer para su lado. Y eso pasó.
Yo creo que.
Salió con la rodilla muy alta, le dan la cabeza, penalti.
Luis, ¿era roja?
A ver, es que los porteros tienen ese handicap que cualquier jugada así va a ser roja. No es una entrada desproporcionada, pero bueno, el portero casi siempre que le van a pitar penalti en una jugada así, lo van a expulsar. No lo veo justo, con el penalti me parece ya suficiente castigo.
¿Fue roja directa, perdón?
Pero bueno.
No, era segunda amarilla.
Segunda amarilla. Amarilla.
Ah, segunda, pues bueno, pues sí. Entonces, sí. Sí, segunda amarilla.
Es que claro, hacer eso con una amarilla ya...
Sí, un poco...
Se la jugó. Es así, el jugador también fue muy listo y entonces es lo que ha dicho el compañero. Salió a provocar, pero es que es un jugador que sale a eso, a mover y a calentar al público, pero que también lo hace en el juego. O sea que por su parte lo hizo muy bien para su equipo, evidentemente.
Claro, yo es que creo que para mí no puede ser roja. Directa no, y mi segunda amarilla tampoco. Y penalti tengo dudas. Si se pita, pues bueno, se pita. Pero si el portero sale y toca el balón primero...
Si se lo hacen a Nacho Quintana, ¿dirías que es penalti?
Si se lo hacen a Nacho Quintana, es que si el portero toca primero el balón, para mí eso no es penalti.
Siempre tienes que nombrar a Nacho Quintana.
No, porque era el delantero. No, a ver, si no te nombra a Dioni, pero...
¿Qué te pareció Nacho Quintana el otro día?
Pues me gustó...
Espérate,
me gustó los primeros 20 minutos. Después ya no. Pero los primeros 20 sí. Yo lo digo, ¿eh? Para que no me digan a mí que soy...
Hay una ocasión, que no sé en qué minuto, es en la primera parte, que roba Nacho Quintana un balón y el Eldense tiene una ocasión clarísima para marcar y Fidel la deja pasar
en
lugar de chutar.
Sí, porque se cree que tiene alguien detrás, Fidel.
Y el que estaba detrás,
bueno,
avanzó metros.
Y luego hay una jugada de Nacho Quintana que intenta hacer un pase así, de estas florituras por detrás de una pierna, así de tacón, y digo...
No, pero estuvo bien Nacho Quintana, ¿eh? Tuvo un mano a mano en la segunda. Yo lo vi bien, ¿eh? A mí me gustó. En la segunda parte tuvo un mano a mano que el portero se la paró.
20 minutos, tío.
A mí no me disgustó para nada. Al final era el único delantero, entre comillas, que tenía el Eldense.
No, el único delantero, porque Dioni iba con molestias, no jugó.
Lo estábamos diciendo, lo hemos dicho yo creo todas las semanas que hemos venido aquí, que es lo que falta.
Dioni estaba entre delantero.
Si Dioni no está, al final, Nacho Quintana, vale, bien, pero no es alto, no es corpulento y al final...
El máximo goleador ahora mismo es Fidel.
Dos goles de penalti, ¿no?
Bueno, sí, tres, porque al Torremolinos le metió dos al Torremolinos.
O sea, dos de penalti, sí. Pero el otro del otro día fue el tercero.
¿Creéis que...? Es que yo tenía esa duda ya el domingo, por la tarde en casa, digo, ¿y si Hamza hubiese metido la última, estaría Cabello fuera?
Sí, no, o sea, no.
No, no, no.
Que,
sí,
no.
No sé.
Pensaba que ibas a preguntar si Cabello seguiría.
Eso he preguntado.
No, has preguntado si estaría fuera.
Pues es lo mismo.
No, porque entonces yo, porque si responden que sí o que no.
A ver, el dialecto, vamos a ver. Si Hans hubiese metido el gol, ¿estaría Cabello fuera?
No.
Se hubiese quedado.
Yo creo que ahí sí que aguanta estar Murcia, ¿ves?
Estoy convencido.
No le vas a echar después de ganar en el campo de líder.
Claro,
¿no?
Estoy convencidísimo
con
de que
uno menos en aquel entonces. Ah, totalmente. En ese momento.
Claro, y es que eso también te hubiese cambiado, ¿no, Luis? El panorama.
Pero es que es injusto eso también, porque claro, es que volviendo a Dani Poz, lo que le salvó, perdía 2-0 en Santander y empató a 2 en los últimos minutos. Sí. Que fue justo antes del parón de Navidad.
Sí, el gol ese de Grigori, pero le vas a echar después.
Es que encima marcaron Grigori, estoy convencidísimo.
Y con uno menos en aquel entonces, totalmente. En ese momento.
Por eso,
claro,
que,
y es que eso
claro,
también
no
hubiese cambiado, ¿no, Luis?
Claro, claro, seguro que no ganas.
A ver. Que estaba escuchando doble, compañero, no sé si... No escucho nada ahora. ¿Está Luis hablando?
No, sí, sí.
Ahora,
sí,
ahora, sí, retomamos.
Decía que parece injusto que por un gol o que entre o que no entre, se tome una decisión así, pero vamos, yo creo que hay que ser consciente de lo que tú quieres, independientemente del resultado, porque el trabajo es el mismo. O sea que ojalá hubiera marcado y se hubiera quedado Cabello un partido más, pero porque significaría que tenemos 3 puntos.
Claro,
pero
que tendríamos 2 puntos.
No sabemos lo que... Claro,
sin duda.
Claro.
Es que el partido de Santander fue una infamia a pesar del resultado. O sea, vas perdiendo 2-0, claro. Te pones 2-2, y aunque el Racing estuviera, no sé qué estaría, primero, segundo, tercero, lo que fuera. El otro día se jugó bastante mejor.
Yo creo que no
tampoco
es comparable la situación del año pasado a esta.
No, pero sí que es verdad que el punto es ese, que te hace la diferencia un detalle.
Porque tú el año pasado eras para mantenerte, aquí no. Aquí tienes que ser cabeza de león.
Cabello,
aquí tienes
en su
que ser
interno, lo que sigue pensando es que si el día del Teruel y el día del Torremolino no le quitan esos 4 puntos en el descuento, estaría líder o a
ya,
un punto
sí,
del líder.
Claro, pero no pasó así. Es que el fútbol el fútbol al final no son easy, son. A ver si
claro. Buena reflexión, Ángel Sánchez.
Aquí estamos dejando a Ferrer para la historia.
Pero, bueno, a ver si se me entiende. O sea, es lo que es. Si te han metido en el minuto 90 y pico 2 veces, quizás...
De casualidad ya no.
Casualidad no es. Una vez, te lo puedo permitir. 2, si has provocado 3 penaltis en los últimos 4 partidos...
Ya, pero esos son errores individuales.
Ya, pero yo creo que
también fue un error individual. Entonces,
claro,
yo creo.
Pero también tienes que tener...
No, pero es que en el fútbol todos son errores. Ya, todos los goles llegan por errores.
Obviamente, sí, pero tienes que tener también tú como entrenador saber manejar eso. Saber decir a Ramón Vila que no se caliente, que piense un poquito... Tienes que decir a Bustillo que cuando entre al área no se puede tocar al jugador rival porque lleva ya 3 penaltis Bustillo en lo que llamamos temporada, son 8 partidos.
Yo pensaba que eran 2.
Es que si llega esta media va a provocar 10-12 penaltis en el año. Es que es una barbaridad. Es que es empezar o que te empaten 10 o 12 partidos o que al menos te ganes oportunidad porque ¿cuántos penaltis se para? Entonces habrá que verlo.
A ver, Luis, ¿querías apuntar algo acerca de lo que estaba diciendo Ángel?
Sí, que la verdad es que analizar si nos han metido 3 goles en tiempo de descuento, tanto el primero como el segundo tiempo. Entonces, no sé si eso hay que trabajarlo, más concentración, hay que intentar evitar esas cosas, claro. Aunque a veces es imposible, pero es que eso nos cuesta muchos puntos.
Bueno, pues este domingo a ver si mejora la cosa de cara al Murcia, 3-1 de entradas para abonados. Si el Eldense quiere llenar el nuevo Pico Amá, yo creo que llenarlo no, pero bueno, podemos estar por encima de los 4.000 seguro con los...
Yo creo que la afición va a responder, debería de responder.
Pero para estar por los 5.000 lo veo difícil, ¿no?
Buah, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, vamos
a ver. Piensa que la entrada a 3 amigos le puede salir a 8 euros. A cada uno.
Vamos
o
a ver.
Un poquito más de 8 euros, porque son 25 euros. En general, luego entre unos son 35. Pero yo creo que es un precio, vamos, competitivo, ¿no? Lo siguiente. O sea, por ponerte un ejemplo, el Rayo Ibense contra el Eldense B, la entrada costaba 10 euros. Ya lo puedes ver, el Eldense contra el Murcia por 8, si tienes un amigo
sí,
25, abonado.
Sí, 25 entre 3 sales 8 euros.
8
y
con
en
algo.
General,
entonces,
en tribuna incluso.
Vamos. En tribuna
de
35.
Al lado de Tony Borra.
Al lado de Tony Borra. Le mandamos
entonces, es eso, o sea, creo que es, vamos, un acierto por parte de la nueva dirección hacer esto. Y encima, contra el rival que es. Porque también recordamos que con los abonados hay 2 días del club. También podría haber
sido... Es que
sido...
eso es lo que yo le preguntaba a Trujillo en la entrevista, es que... lo que yo creía era que Murcia y Hércules iban a ser los días del club. Por tanto, pero claro, la campaña de abonos cuando se lanzó, yo creo que esta gente no estaba en el club.
Yo creo que no.
Por tanto, igual se desestiman esos dos días del club. No lo sé, vamos a ver cómo avanza la temporada. Pero ¿creéis que la afición sí que va a estar entonces el domingo con el equipo? Porque yo tengo miedo que sí. A que el Murcia se adelante en los primeros 10 minutos y empiecen los pitos a algunos jugadores que están señalados. Porque hay algunos jugadores que están más señalados que otros. Sí. Eso es así.
Sí, a ver, ese es el posible problema que pueda haber. Pero bueno, vamos a salir confiantes en que no va a pasar eso, en que los primeros 10 minutos va a adelantar el Club Deportivo Odense. ¿No? Vamos a ponernos...
Vamos a ver, sí, sí.
En vaya porra. Siempre soy yo el negativo, esta semana voy a ser yo el positivo.
¿Hemos metido algún gol en la primera parte? ¿En toda la temporada? Bueno, es que el día del Sevilla Atlético, ¿no? Y contra el Torremolinos...
Sí, contra el Torremolinos metimos uno, sí, Sevilla Atlético y ya está.
Pero los goles llegan al final, si el Odense también es que marcan los últimos minutos.
Claro, tampoco llevamos, yo qué sé, 10 goles, 2 en la primera y 8 en la segunda, que es decir, que el Odense no está siendo...
¿Cuántos goles llevamos a favor?
Yo creo que habiendo llevamos.
7-8 goles.
Pues te lo puedo
claro,
mirar.
Claro, que si en 9 partidos lo han hecho... Vamos, no, porque al Torremolinos le hiciste 3, puede que lleves 8 goles, como mucho.
A favor llevas 7 goles.
7 goles.
7 goles y 9 en contra, menos 2.
Menos 2.
El más menos, ese tan famoso que hay, pues menos 2 goles. Pues, bueno, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Dicen, pues a ver si es la primera vez que comenzamos ganando un partido y lo sabemos cerrar bien, sin goles en los descuentos. Que como ya ha dicho Luis, ha pasado bastantes veces esta temporada por desgracia.
Claro. El otro día leía que, al otro día a lo mejor era ayer, no me acuerdo, el Murcia llevaba desde principios de la temporada pasada 20-tantos partidos que había empezado perdiendo, no sé si solamente en Murcia o en general, que había empezado perdiendo y no había remontado ninguno.
Creo que era nueva condomina, sí. Yo también
pues en el partido, en el estadio allí.
Un dato demoledor, la verdad. La verdad es que en Murcia vienen unas bajas, ¿eh? O sea, si hay un momento para meterle mano al Murcia, es ahora.
Es este.
Sí, sí. Vamos a ver.
Y yo creo que si el Eldense gana al Murcia, lo deja muy tocado y casi hundido. A ver, todavía queda mucha liga. Pero el proyecto de Echevarría se vería muerto.
Esto cambia, ¿eh? Porque mira el Hércules que estaba tal sí. Y si gana mañana se empata al Eldense y se mete a
claro, tres del es que si tú ves todo eso en las primeras jornadas, el Hércules también está ahí abajo con el Murcia y la gente en Elda decía, bueno, hay gente que está peor que nosotros, Hércules y Murcia, que son también grandes presupuestos de la categoría.
Bueno, eso lo dijo Cabello el viernes.
Claro. Es que lo dijo el propio Cabello. Entonces, ahora, si gana el Hércules, está igual al Eldense. Con lo cual, eso te habla del mal momento que pasa el Club Deportivo Eldense, porque el arranque de temporada del conjunto alicantino no ha sido para nada bueno.
A mí me preocupa del Eldense, que ya lo dije la semana pasada, que el calendario que hemos tenido hasta ahora no ha sido especialmente difícil.
Empezaba en octubre.
Claro, es que más allá, en estas 8 jornadas, de 9 jornadas, más allá del partido contra el Nastic en Tarragona, el resto... Es verdad que el Sabadilla está arriba, pero y el Marbella que puede estar, pero el resto, ninguno le veo candidato a estar entre los 5 primeros. El Europa creo que va a caer, el Teruel con Parras, que ojalá a Parras le vaya genial y se meta en ascenso y suba al Teruel, a nuestro compatriota, al ilicitano Parras, pero creo que va a caer. Entonces, yo creo que ahora empieza lo complicado realmente. Porque tienes Murcia, luego vas a llegar Atlético Madrileño, Hércules, Hércules. Vas a ir a Ibiza o que venga él.
Algeciras también, que cuidado.
Algeciras este año lo veo más flojito,
sí, pero,
sin Fran Justo.
Pero siempre es un equipo que puede ser peligroso. O sea, y te viene y después de Algeciras, el siguiente en casa es el Hércules, otro derbi. O sea,
y por medio de que ir al campo del Atlético de Madrileño, ¿no? Al filial del Atlético.
Tienes que subir para Madrid a jugar contra el equipo de Fernando Torres.
Cartagena tampoco ha jugado.
Que va líder, bueno. Colíder. Entonces, son partidos bastante complicados.
Al final son todos peligrosos y hay mucha igualdad. Por eso ahora pues hay que empezar de cero con savia nueva y a ver qué tirar para arriba porque no queda otra. Si queremos estar ahí.
Marcador, ya me da miedo preguntar esto para el domingo. El Eldense Murcia Monera
2-0.
2-0.
¿Los goles?
No, eso ya no. Si no acertamos el resultado, los
bueno,
goles ya...
Con acertar uno me conformo. Yo creo que van a marcar Fidel...
Venga, dilo,
Fidel,
por favor.
No, no voy a decir Nacho Quintana.
Doblete.
Fidel y Rafa Núñez. Venga, dos extranjiverdes.
A ver, Luis, tu resultado para el Eldense.
Ya por la gracia, no creo que pase, pero bueno.
Hombre, yo pienso que va a ganar, la verdad. Me parece que va a ganar. Creo que va a coger mucha ilusión con este cambio. Y bueno, pues vamos a apostar por un 2-1.
Raúl.
Yo voy a decir 1-1. Yo creo que el Murcia viene muy mal.
Pero el empate no le vale a ninguno de los
dos. No, a ninguno de los dos. Pero bueno. Deja, sobre todo al Murcia, muy tocado. Pero yo creo que va a ser un empate.
Ángel.
3-1.
3-1. Yo creo que va a ganar 1-0. Hat-trick de Quintana. En fin, no seas tan irónico, hombre. Yo creo que va a ganar el Eldense 1-0 al Real Murcia. Nos queda un minuto, pero también, Luis, ya que te tenemos por aquí, creo que vuelve la gala anual de la Asociación de Veteranos del Eldense.
Sí. Para el día 8 de noviembre la tenemos programada. Y bueno, es la segunda que hacemos. Queremos instaurarla todos los años. Y bueno, esperemos que salga todo bien. Queremos darle reconocimiento a gente que ha estado, tanto directivo, prensa, jugadores, aficionados. Nos gusta que haya un ambiente de deportivismo. Y bueno, esperemos que salga igual de bien que el año pasado, mejor.
El 8 de noviembre, imagino que a mediodía una comida y que te pregunten a ti o a Alberto, ¿no? Si están interesados.
Sí, correcto. Sí, es comida... Y se alargará un poco por la tarde. Comida tardeo. Comida tardeo.
Habrá que ir.
Claro. Y el que pueda que aguante la cena.
Pues nada, ahí está la información también en la Asociación de Veteranos del Eldense. A través de redes sociales se pueden contactar con ellos. Luis Cerdá, casi un placer contar contigo. Y bueno, iremos si has estado a gusto contando contigo. Y a UPA Deportivo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias.
Monera, Ángel, Raúl, gracias a vosotros también, compañeros.
Muchas gracias a ti,
Felipe. Venga, sigan escuchando Onda Cero, que llegamos a las 3 en punto. Este domingo, Eldense Murcia. Al nuevo Pepi Guamán.